Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto ADISEX. Tendremos como invitada a María Dolores Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia y coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, SALUSEX, UNISEX SIDA. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Violencia verbal, empujones y golpes contra las mujeres porteadoras, según un nuevo informe, del que son autoras las periodistas Gabriela Sánchez y Sonia Calvo, y que ha sido publicado en el diario.es. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía ha opinado sobre la creación de la red estatal contra el alquiler de vientres. Experiencias de un viaje a los campos de refugiados de Rizona e Inofita en Grecia. Este es el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, espacio que produce Cetsala. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Marc Cabanilles. La historia con ojos de mujer lo dedicaremos a conocer el origen y desarrollo de la familia. Intervendrá la historiadora Ofelia Vila. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro, que nos hablará sobre la Marcha por la Ciencia que se celebrará mañana sábado, día 22 de abril, en el Día de la Tierra. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta Alfredo Pérez Alencart, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia, la edición de hoy de Claro de Luna, es el proyecto Adisex, que aborda la investigación y ayuda en adicción al cibersexo. Nos acompaña Lola Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Es también coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, Salusex Unisex SIDA. Buenas tardes, Lola.
Buenas tardes.
¿Cuándo se creó Salusex Unisex SIDA?
Ya va a ser casi 20 años. Empezamos a hacer ya cositas en el 93. En el 95 ya nos constituimos como tales, más de 20 años, ¿sí?
¿Y quiénes fueron los creadores?
Pues el profesor Rafael Ballester, de la Universidad Jaume I de Castellón, y yo misma, María Dolores Gil.
Y está autorizada por la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Ha sido un grupo muy activo, llevamos mucho tiempo trabajando en esta línea y hemos ido avanzando poco a poco. Entonces, inicialmente, únicamente hacíamos investigación y poco más, pero desde hace unos años nos dimos de alta, efectivamente, y ahora ya somos también un centro sanitario y, por lo tanto, también podemos atender pacientes, tratarlos.
Y están trabajando en diferentes líneas de investigación, ¿no es así?
Así es. En nuestra primera línea se centró más en la prevención del SIDA. Los primeros años estuvimos trabajando fundamentalmente en la promoción de la salud sexual y concretamente en la prevención de la infección por VIH. Nos centramos inicialmente también en la población joven, población universitaria, pero luego la realidad nos ha ido abriendo el camino. Tenemos una línea de trabajo muy fructífera en trabajadores masculinos del sexo y ahí también hacemos prevención de infecciones por VIH y en general promoción de la salud sexual. Luego hemos estado trabajando también en la línea de personas mayores. Actualmente tenemos otra línea muy interesante en la que trabajamos con personas adultas con discapacidad intelectual. Tenemos un proyecto en estos momentos en alza. Vamos a sacar dentro de nada ya publicaciones porque hemos trabajado primero con la red privada, con COPAVA, aquí en la Comunidad Valenciana, y luego vamos a empezar ya con la red pública, con el IVAS. Y esta línea de trabajo también coincide un poco con esa expansión que tenemos para llegar a público diferente. Entonces, el cibersexo es una línea bastante novedosa que requiere un tratamiento diferente, dado que tenemos unas herramientas actualmente diferentes, como son Internet. En esa línea estamos ahora.
Hola, si te parece, vamos a hablar un poco sobre conceptos que quizás el escuchante pues no los conozca. Si hablamos de cibersexo, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo al uso que hacemos de esta herramienta actual que tenemos ahora, que nos invade en todos los ámbitos, que es Internet, con fines sexuales. Entonces, dentro de esto tenemos diversas funciones. Hay una función puramente recreativa, lúdica, positiva, incluso formativa. A veces buscamos ahí para encontrar información y esta es una forma de conseguirlo. Pero el problema está cuando ese uso no es tan positivo, cuando empieza a convertirse de riesgo, incluso patológico, cuando aborda, nos afecta nuestras vidas en el día a día, nos desmonta nuestra vida laboral, nuestra vida personal incluso. El cibersexo un poco sería todo esto, tanto el uso positivo como el uso claramente patológico.
Porque verdaderamente Internet y las pantallas tienen un gran poder de adicción, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo es que tienen la cuestión del anonimato. La pornografía no es nueva, nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Lo que ocurre es que Internet tiene una aportación sobre ese uso continuado, que es el hecho de que es anónimo. Una persona se puede conectarse en cualquier lugar, prácticamente en cualquier momento, y a todo tipo de situaciones, es decir, a veces es puramente observar interacciones sexuales y en otros casos es incluso participar en chats, establecer contactos con personas, es decir, da muchísimo más juego que lo que daba pues los medios al uso que teníamos hasta ahora.
Porque las patologías relacionadas con el sexo tienen un importante estigma social, ¿no?
Así Así es. Ya de por sí nos suele costar ir al psicólogo. Cuando una persona se encuentra mal, tiene que superar muchas barreras antes de tomar la decisión de ir al psicólogo. Si encima se trata de un problema de tipo sexual, pues digamos otro problema añadido. Pero si el problema sexual es por un problema de incapacidad o por alguna cosa que tenga una merma, pero que tenga una dimensión muy íntima, muy personal, pues uno se echa para adelante. Pero cuando es por exceso, cuando tenemos a veces una hipersexualidad o una adicción, algo que hace que tengamos una necesidad de estar conectados mucho más de lo que se entiende como habitual y normal, esto sí que nos corta muchísimo. Entonces, gracias a estos medios, lo que tenemos que hacer es utilizar precisamente Internet también en beneficio de los propios usuarios y darles la oportunidad de que lo utilicen también como medio anónimo, no público, para obtener un tratamiento a un problema que les afecta.
Hola, si te parece, vamos ya a hablar sobre Avisex. ¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto?
Nosotros cada año hacemos una evaluación de cuáles son las demandas y cuáles son los requerimientos de los jóvenes a nivel universitario. Siempre lo hacemos con objeto del Día del SIDA, entonces hacia principios de diciembre lo hacemos. Y ahí vamos recibiendo cada año pues unas demandas nuevas. El tema de la prostitución, el tema de nuevas tecnologías, cómo nos estaban afectando. Vimos que cada vez esto interesaba más, preocupaba más a los adolescentes. Entonces nos decidimos a plantear este proyecto. Fue un proyecto que obtuvimos financiación del Ministerio en el 2013 y empezamos a generar una plataforma para ver si efectivamente era un problema, como parecía, que empezaba a manifestarse dadas las demandas, o en realidad no tenía mucho interés. La verdad es que vimos que una barbaridad.
Porque en esos datos que recogisteis, ¿es cierto que el 10% de los jóvenes, adolescentes, chicos y chicas que buscaban sexo en Internet tenía una cierta adicción?
Pues sí, en el caso de los adolescentes sí, el nivel fue más alto. Es un estudio que se llevó a cabo con unos adolescentes entre 13 y 17 años. Con esta plataforma hemos accedido a mucha más población, hemos llegado a 3.000 personas desde que está en marcha, lleva como un par de años o tres en marcha, y hemos accedido a población entre los 17 y los 85 años, es decir, mucho más amplia. Y ahí, desde luego, encontramos datos significativos, sí, sí.
¿Qué datos podríamos así más significativos destacar?
Sí. En primer lugar, yo creo que es importante que el oyente entienda que hay una diferencia en tres niveles. Por una parte, el uso recreativo, que como le decía, no es negativo, no es triste, no afecta. Y ese uso recreativo, pues evidentemente es el más elevado. Luego tenemos un uso que ya es más del perfil de riesgo. En ese perfil de riesgo ya nos encontramos con que hay una afectación más directa sobre la vida del usuario, como le decía. Y por último tenemos el perfil patológico en el que clarísimamente la persona necesita ayuda. Entonces, los datos, por ejemplo, en población joven, si nos centramos en el rango entre 18 y 25 años, vemos que el uso recreativo en general está en torno al 90%. El uso de riesgo en torno al 9%. Y el uso patológico no llega a un 1%, o sea que realmente la situación no es catastrófica. Lo que sí que es importante destacar es que hay unas diferencias enormes, las hemos encontrado en todos los segmentos de edad que hemos buscado, entre hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, el uso recreativo, en el caso de las mujeres, está en torno al 97%, en el caso de los hombres está en torno al 79%. En el caso medio, por lo que se refiere a los usuarios de riesgo, pues nos encontramos que las mujeres solamente lo son en un 1,7% de los casos, mientras que los hombres estamos en el 19%. Es decir, que es destacable esta diferencia entre hombres y mujeres por lo que se refiere al uso que realizan de Internet.
Este proyecto Avisex está creado por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón y está financiado por Bancaja, ¿no?
Sí, este estudio sí, tenemos otros proyectos del mismo ámbito que fueron financiados por el Ministerio. Pero este sí, este del que estamos hablando, el que ha sustentado la plataforma, es de Bancaja. Sí.
Entonces, Lola, si tuviéramos que hablar de objetivos en Avisex, ¿qué podríamos decir?
Ahora lo que hemos hecho ha sido recoger información con respecto a la evaluación. Tenemos una página, adiccionalsexo.uji.es, donde los usuarios pueden evaluar cuál es su comportamiento online e identificarse dentro de uno de esos tres grupos. Entonces, una vez hacen esto, ellos obtienen automáticamente información con respecto a cuál es su estado. Ahora mismo vamos a poder hacer también tratamiento online. Esta es la primera plataforma que entendemos que existe en el ámbito hispano centrada en el estudio de esta patología tan importante. ahora tenemos ya la evaluación y ya estamos recibiendo muchas demandas para empezar con la intervención. Más allá de este trabajo directo que vamos a hacer con los usuarios que así quieran convertirse en pacientes nuestros, todos estos datos lo que nos dicen es que es necesario implementar en escuelas, institutos, programas que fomenten un uso saludable del cibersexo, porque efectivamente tenemos que pensar que los adolescentes están formándose y que están expuestos a una serie de riesgos, como por ejemplo el hecho de que esta adicción pueda verse asociada con peligros que puedan afectarles directamente.
Entonces, Lola, podríamos decir que hay tres fases en el programa. La primera, que es una creación de la plataforma, que ya la he comentado, online. La segunda, una mejora del conocimiento de la conducta sexual online, población general, que es el sistema de evaluación. Y la tercera es ya difundir esos resultados de la investigación. Vamos, si le parece, a esa segunda fase, que es la evaluación. ¿Qué preguntas iniciales se le plantean a la persona que accede a esta plataforma? Una podría ser, ¿crees que podrías tener algún problema por tu conducta sexual online? ¿O has pensado que pudieras padecer algún tipo de adicción sexual? En el caso afirmativo ya pasarían a los cuestionarios, ¿no?
Eso, sí. Y dentro de eso se le va preguntando en cada uno de los ámbitos cuántas horas dedican a estar conectados, cuál es el uso realmente que realizan, si es únicamente ver imágenes o películas pornográficas, si se masturban mientras están conectados, si se han insinuado sexualmente a través de Internet, si lo utilizan para buscar pareja romántica. Son numerosas las preguntas que hacemos.
También hay preguntas de información sociodemográfica, ¿no?
Inicialmente sí que tenemos unas cuestiones de tipo general con respecto a la orientación sexual, si lo que buscan es fundamentalmente interacciones entre personas de mismo sexo, de diferente sexo, y en pareja.
¿Y algunos cuestionarios que le paséis a las personas interesadas, cuáles podrían ser?
Por ejemplo, utilizamos el de Delmónico, ISST, se llama así, el cuestionario Delmónico. También con objeto de este estudio, tradujimos y adaptamos a la muestra española. Para utilizar un instrumento de otro que se ha elaborado en otro país, en otro contexto, no basta únicamente con traducirlo, hay que adaptarlo. Entonces eso requiere haber hecho unos pases pilotos, asegurarnos de que la gente entiende lo que pretendemos que entienda. Y todo esto también lo elaboramos, lo tenemos también publicado. Es decir que los instrumentos que utilizamos son instrumentos que están absolutamente validados en nuestro contexto.
¿Hay alguna entrevista de tipo clínica para contrastar este resultado?
En primer lugar, supongamos que una persona está interesada, rellena aquello y automáticamente, sin que nosotros lo evaluemos, no hay una persona que lea los cuestionarios y haga el informe, sino que hay una autocorrección. Entonces, nada más terminar, la persona observa sus datos. Si esa persona decide que quiere ponerse en contacto con nosotros, entonces nos lo marca en la página y entonces nosotros podemos acceder, podemos recuperar con el identificador que esa persona nos da. Es decir, que hasta que esa persona no quiere, nosotros no tenemos jamás posibilidad de saber quién es esa persona. Entonces, cuando se ponen en contacto con nosotros y nos demandan atención, entonces nosotros recuperamos a través del código que esa persona se le ha generado a la hora de rellenar, identificamos la información, la recuperamos, seguimos sin tener todavía ningún dato personal de esa persona y analizamos ya con mucho más detalle, con mucha más profundidad, etcétera, etcétera, y entonces luego ya se establece cómo se va a realizar esa entrevista, digamos, ya real. Entonces depende si la persona decide que porque vive cerca de la zona quiere personarse en nuestro centro, pues así lo puede hacer, o si la persona decide mantener su anonimato y seguir haciendo toda la terapia online. Por supuesto la puede hacer, porque esté lejos o porque sencillamente no quiera.
Vamos, si te parece, Lola, a hablar sobre esa terapia. ¿Hay algún tiempo definido para finalizarla o no?
Va a depender mucho de cada caso. Es decir, como en cualquier otra terapia psicológica, depende del grado de afectación que tenga el sujeto en diferentes ámbitos de su vida. Puede que estemos encontrándonos con una persona que empieza a manifestar algún tipo de duda con respecto a si esto se le está yendo de las manos. O puede que nos encontremos con alguien que ya lleva mucho tiempo viviendo en esta circunstancia. Obviamente, la intervención, el enfoque va a ser diferente. La implicación de otras personas quizás se pueda demandar y en otro caso quizá no, me estoy refiriendo a la pareja. Puede que nos encontremos con alguien que no tenga pareja, por lo tanto, obviamente no. Alguien que sí la tenga pero no quiere implicarla, alguien que sí la tenga y necesite que se implique. Son muchas, muchas las variables que determinan la duración y sobre todo el contenido o la adecuación en cada caso.
¿Y tiene algún coste económico este tratamiento?
Nosotros intentamos siempre hacer que todo sea el mínimo coste posible dado que somos un servicio, formamos parte de la universidad y en la universidad también tiene que sustentarse, sí que hay un mínimo de dinero que sí que se tendrá que financiar, que es bastante más económico que el que se pueda encontrar cuando el servicio es privado, lógicamente. Las personas que están trabajando en la privada, pues lógicamente tienen que mantener muchas más cosas. Nosotros tenemos financiación a nivel estatal, a nivel de proyectos, como hemos visto, entonces podemos permitirnos el hacer intervenciones con un coste un poquito más reducido, pero sí, efectivamente tiene que haberlo, y además a veces es incluso aconsejable, porque cuando la terapia en otros ámbitos que tenemos experiencia la hemos pretendido hacer totalmente gratuita, pues a veces las personas no se implican tanto como deberían. Por todos esos motivos sí que necesitamos cobrar algo.
¿Y quién puede participar en todo este proceso?
Cualquier persona que nos indique que, dado sus datos, sería un usuario de riesgo o patológico. Si es un usuario recreativo, obviamente no, pero no porque no pueda, sino porque no tiene sentido, no necesita ningún tipo de intervención. Pero en cualquiera de los otros dos niveles, sí.
Y, por supuesto, todos los datos tienen la confidencialidad y el anonimato correspondiente.
Por supuesto. Hemos sido absolutamente exquisitos en intentar conseguir que no exista el mínimo resquicio con respecto a la confidencialidad de los datos. Los pacientes se tienen que sentir absolutamente tranquilos. Cumplimos todo lo que tiene que ver con la ley de protección de datos y el anonimato está clarísimamente asegurado.
Si algún escuchante quiere más información.
Dentro de la misma página, como os decía, www.adiccionalsexo.uji.es. Aparte, puede enviarnos cualquier correo a saludsex.uv.es de Valencia o saludsex.uji.es. Como antes comentaba, tenemos dos sedes, una en la Universidad de Valencia y otra en la UJI, con dos coordinadores. Además, están conectados los correos, de manera que poniéndose en contacto con nosotros llegaría a la UJI y viceversa. Eso para un correo más directo, pero en principio en la página también podría demandar más información.
Lola Gil, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia y coordinadora en Valencia de la Unidad de Investigación en Sexualidad y SIDA, Salusex, Unisex SIDA. Gracias y enhorabuena por estos proyectos.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Un saludo, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Violencia verbal, empujones y golpes contra las mujeres porteadoras, según un nuevo informe, del que son autoras las periodistas Gabriela Sánchez y Sonia Calvo, y que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. Por las buenas, bien. Por las malas te cortó todo, dice un agente de la Policía Nacional ante la multitud de porteadoras que tratan de entrar o salir de Ceuta. Ese todo es el bulto que cargaron durante horas sobre su espalda, con el que han aguantado colas, avalanchas o empujones, cuyo peso ha dificultado aún más el ya sofocante cruce de frontera. Son los 5 euros del día. Y cortarlo, rajar sus bolsas de mercancía junto a la amenaza de golpearlas con las defensas, es uno de los castigos contra quienes no cruzan la frontera atendiendo a sus indicaciones. Se trata de uno de los abusos policiales que, según denuncian en un informe Iridia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, NOVAC, y Fotomovimiento, adelantado al diario.es y que se presentó el jueves en el Colegio de Periodistas de Cataluña, caracterizan la gestión del tránsito de porteadoras por parte de los agentes fronterizos. Durante su investigación, el equipo ha sido testigo de violencia verbal hacia las porteadoras, empujones y golpes tanto con las porras como con los pies. estas mujeres son el eslabón más débil del comercio atípico, sobre el que se sustenta la actividad económica de las fronteras de Ceuta y Melilla, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, especialmente en Ceuta, donde no existe una aduana comercial con Marruecos, debido a que el Estado alauita no reconoce esta ciudad autónoma como territorio español. Este comercio alegal genera cerca de 1.000 millones de euros anuales en Ceuta y Melilla, según los datos del Consejo Español de Economía en 2005, recogidos en el informe de estas tres entidades. Atendiendo a los datos de la Cámara de Comercio Americana de Casablanca, 45.000 personas viven de esta economía típica de forma directa. De ellas, el 75% son mujeres. Son ellas las porteadoras, mayoritariamente mujeres, quienes deben transportar sobre su cuerpo los fardos que pueden alcanzar los 90 kilogramos que posteriormente se venderán a un lado y a otro de la frontera. El trabajo pueden realizarlo a cuenta propia o por comisión. Tras cruzar el paso fronterizo, recogen los fardos en el polígono de El Tarajal en Ceuta o en los terrenos y camiones aparcados en el barrio chino, en Melilla, y los transportan a territorio marroquí, recuerdan en el informe. Una vez han llegado a territorio marroquí, entregan el fardo al cliente, en el caso de las porteadoras que trabajan por comisión, y a cambio reciben un salario que oscila entre los 3 y 5 euros por fardo. Añaden, el hecho de que su trabajo lo realicen en el marco de una actividad alegal, dicen, suponen la falta de regulación, lo que conlleva que la situación de las personas que se dedican a ello sea frágil, como de acceso a los servicios públicos. En el lado español, los pasos suelen abrir desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en este contexto de actividad legal, generada desde la propia estructura institucional, quienes se encargan de materializarla son el foco de diferentes abusos policiales durante su paso por la frontera española, denuncia el informe. Sostienen que los agentes encargados de mantener el orden durante el paso de las porteadoras no tienen la preparación suficiente para poder desarrollar dicho trabajo, que requiere capacidad de diálogo y mediación. Según denuncian, la organización del flujo sobre el que se sustenta la base del comercio atípico en Ceuta se realiza en base a criterios de gestión del orden público en movilizaciones de masas, sin que los agentes policiales, en ocasiones unidades especializadas en antidisturbios, tengan conocimiento de idiomas específicos como francés o árabe. En los pasos desde territorio español al territorio marroquí, los casos de violencia verbal por parte de los agentes son diarios y las agresiones físicas muy comunes, denuncia el informe. Las fuerzas de seguridad rasgan con cuchillos los bultos de las porteadoras, ya sea mientras los están cargando en la espalda o incluso en el punto de recogida. Es sorprendente e ilegal que los agentes utilicen cuchillos y los dispositivos a través de los cuales se provocan cortes en los sacos de las porteadoras, denuncia Iridia. Los investigadores han observado la violencia ejercida mayoritariamente hacia personas ancianas que cargaban con los fardos en su espalda, cuando las porteadoras se amontonaban o tratan de pasar. Los horarios de los pasos fronterizos destinados a las porteadoras de 6 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente también impactan de forma directa en los derechos y en los riesgos laborales de estas, destaca el informe. Dado que la exención de visado para los ciudadanos de las ciudades marroquíes fronterizas con Ceuta y Melilla no permiten dormir en territorio español, las porteadoras no logran pasar la mercancía antes del cierre de los pasos fronterizos. Se ven obligadas a pernoctar en las ciudades pasando a estar en situación administrativa irregular, recuerdan. El informe también precisa cómo es el diseño de los pasos fronterizos, un factor clave que, a juicio de los investigadores, conduce inevitablemente al amontonamiento de las personas y lleva a situaciones de tensión, amontonamiento, asfixia e incluso avalanchas. Según describen, en el paso del Tarajal, frontera oficial de Ceuta, apenas dos personas, una al lado de la otra y sin contar con la mercancía, pueden pasar por los estrechos pasillos delimitados por vallas. En el caso del paso del barrio chino, en Melilla, el documento lo califica como un embudo que se va estrechando y solo permite el paso de las porteadoras una a una por sus extremadamente reducidas dimensiones. Paso fronterizo del barrio chino en Melilla. Miles de personas cruzan a diario de territorio español a territorio marroquí con fardos que pueden superar los 50 kilos de peso. El pasado febrero se inauguró el paso del Tarajal 2 en Ceuta, con el objetivo, según el gobierno, de dignificar el trabajo de las mujeres porteadoras marroquíes. La situación, critica la organización, no ha mejorado y los colapsos y avalanchas se siguen produciendo, con consecuencias en ocasiones mortales para las mujeres. Un mes después de la puesta en marcha del nuevo paso fronterizo, Suaz O.M., una joven porteadora, falleció tras quedar herida en una avalancha a la salida. Otras dos mujeres, Bursa y Zona, murieron asfixiadas en una avalancha en el Tarajal en 2009. Lo mismo ocurrió en el barrio chino de Melilla en 2008, con la muerte de Safia Cici. De acuerdo con el informe, según organizaciones locales, se han producido más casos de muertes que no han sido documentados. Este hecho, la vulnerabilidad de estas mujeres, el bajo precio recibido por cada fardo y la misma estructura de los pasos empujan a las porteadoras a cruzar la frontera todas las veces posibles en un limitado plazo de tiempo a través de estrechos pasillos. Lo comenta la posibilidad de empujones, nerviosismo y avalanchas durante las horas en las que su paso está permitido. Se vulneran los derechos de las porteadoras tanto a través de la misma naturaleza de su trabajo y de las estructuras de los pasos por donde se les permite circular como por el trato que reciben por parte de las fuerzas de seguridad. Resume la investigación Iridia, Novak y Fotomovimiento. Por esta razón, recomiendan la realización de reformas arquitectónicas necesarias para que los pasos estén adaptados a la seguridad de las porteadoras, así como la creación de protocolos para la gestión del comercio atípico. También aconsejan la dotación de personal que no sea únicamente policial para la gestión del fenómeno y la realización de una auditoría para analizar las vulneraciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad durante los últimos años sobre las porteadoras. A las porteadoras, pese a estar en la economía sumergida, no se las considera como trabajadoras. Lo que se hace es que se contrata a las porteadoras para que pasen las mercancías desde el lado ceutí de la frontera hasta el lado marroquí, explica Cristina Fuentes de APDHA. Son animales de carga. Las mujeres quieren pasar porque es su bulto. Y le rompen el bulto, se lo tiran. Con un cuchillo se lo abren. En fin, las tratan como animales, concluye el activista José Palazón, presidente de la ONG local Prodein. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Violencia verbal, empujones y golpes contra las mujeres porteadoras, según un nuevo informe, del que son autoras las periodistas Gabriela Sánchez y Sonia Calvo, y que ha sido publicado en el diario.es. Thank you. Recientemente, más de 50 organizaciones de mujeres y colectivos LGTBI han creado la red estatal contra el alquiler de vientres, por considerar que esta práctica vulnera los derechos de la mujer y del niño. En Pregunta a Pie de Calle hemos recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Pues yo estoy de acuerdo en que puedan hacer lo que quieran. Es ella la que lo decide. De todas formas, siempre tiene que estar el Estado apoyándote si estás mal económicamente hablando. Estás en tu pleno derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo.
La verdad es que yo soy muy clásico. Y soy de los que piensa que lo que la naturaleza tiene que dar es lo que tiene que dar. Quiero decir, todo lo que sean injertos y todo lo que sean mezclas y combinaciones y todo eso, yo no soy partidario, pero eso no quiere decir nada. Supongo que habrá necesidades que opinarán de forma distinta a la mía. Yo afortunadamente no la he tenido. El problema de las adopciones es que yo tengo algunos amigos y son los genes. En casas también de vez en cuando sale un niño más o menos rebelde o más o menos distinto. Pero en las adopciones el porcentaje es elevado de gente que no se acaba de adaptar a la educación de los papás, puesto que no son papás naturales. Yo no culparía a estas personas que no tienen otros medios. Quiero decir que la verdad es que, legítimo o no, no sé si será, pero lo que sí que puede ser es una parte de una solución, al menos momentánea. El problema de economía siempre es un problema que tiene muchísimos puntos de vista distintos. Depende de la persona que cede su cuerpo para tener un niño, en realidad está alquilándose ella sin tocar la moral para nada. Es como si alquilaras un piso o un coche o cualquier cosa. Es una necesidad. Cuando el nivel económico es alto, no hay ninguna necesidad. Aquí yo supongo que pasaría lo mismo si la persona que se alquila no necesitara nada. También habría persona que lo haría de forma altruista y no tendría inconveniente, pero el problema es que las necesidades obligan a tomar decisiones.
Si una mujer tiene muchas ganas de ser madre, yo no lo veo mal. Yo tengo dos hijas, pero yo sí que hubiese intentado todo lo posible para ser madre. Yo no lo veo mal. Si esa madre está de acuerdo en hacerlo y no la obligan, yo no lo veo mal. Todo lo que no hagas obligado en esta vida y no haces daño a nadie, das vida a un niño, a una madre que no tiene hijos, le das la posibilidad y la ilusión de su vida de ser madre. Si las mujeres lo hacen porque no tienen recursos económicos por sacarse algo de dinero, eso ahí ya...
Pienso que hay otros medios para poderte quedar embarazada con los avances. Es que no hace falta recurrir a otra persona porque es muy delicado. Luego siempre puede la otra persona decir, este hijo es mío. Es que hay mucho problema. Las adopciones también, hay muchos más medios, claro.
Los profesores tampoco le dan tan fácilmente un hijo en adopción. Yo es que me pongo en la piel de una mujer que sea la ilusión de su vida ser madre. Si te hacen in vitro, sí que el padre es el padre verdadero con los óvulos de la madre. Entonces sí que realmente es la madre. Simplemente alquilan su vientre. Yo no lo haría nunca. Encima luego que te arranquen por mi hermana. Sí, por ejemplo, si mi hermano tuviera poder tener hijos, o una muy buena amiga mía sí que lo haría, sin ninguna duda.
Yo opino que hay muchos niños muriéndose de hambre en el mundo, ¿no? Que habría que potenciar más eso. Como mujer, si tuviera que parir y luego darlo, me vería en un conflicto muy gordo. Opto por dar de comer a los que tienen necesidad que están en este mundo.
Hay mucha gente que está padeciendo mucho. A nivel global, deberíamos pensar más en tener una mente más abierta cara a poder hacer determinadas cosas que queramos, pero ser conscientes de ello. Si una persona quiere hacer eso por bondad o por, como lo quieras llamar, o por el mero hecho de ayudar a alguien porque está en ese determinado caso, si lo quiere hacer, pues es libre de hacerlo, ¿por qué no? Esa es su propia decisión, es libre. Pero también es verdad que en la situación que nos encontramos aquí y ahora, es muy poco ético que estemos dejando pasar esas personas, dejándolas de lado y oprimiéndolas a veces. Y pensemos un poco en nuestro propio egoísmo. Ya no lo planteo como ley ni nada, sino una forma personal mía.
Procrear es perpetuarte, en cierta manera. Entonces te perpetúas y en el fondo es un poquito egoísmo. Es como si quisieras vivir un poco a través de tus hijos. Sí es verdad que cada uno tiene la opción de hacer lo que quiera con su cuerpo, de engendrar un hijo, como de darlo, como al revés, de buscar a alguien a que te lo engendre. Tapar la boca que tiene hambre es mucho más importante para mí hoy por hoy. Yo pienso que es más factible, decir, favorecer la adopción de parejas, de homosexuales o de lo que sea. Hay una boca que necesita ser alimentada, un niño que necesita cariño, un hogar que necesita todo lo que necesita un niño. Vamos a por eso prioridad.
Antes de hacer una tremés, que pensemos que ni han. ¿Es normal que duguem una altra vida si n'hi ha vides que s'estan morint?
Lo que la naturaleza diga. Yo estoy en contra de cualquier cosa de romper la naturaleza. Si tú maltratas la naturaleza te lo paga. No sé hasta qué punto eso puede ser bueno o malo, pero no lo veo muy natural. Es una cosa que debía salir por su propia naturaleza. Es decir, esto de comerciar con el vientre o aprovecharse de los débiles para poder sacar un dinero, aprovecharse otros, no lo veo nada bien. Eso es aprovecharse del débil y de la necesidad del débil para alterar la naturaleza. Y como he dicho antes, todo lo que esté en contra de la naturaleza no me parece bien. Debería ser una cosa más altruista, algo que por su natural inclinación debiera de salir, pero nada de comerciar ni de luchar contra ilegalidades ni cosas así. Como antiguamente una madre no podía dar leche a sus hijos y pues por amor a su hijo, pues una vecina, un amigo, una parienta pues daba de mamar y de alimentar a su hijo por altruismo y porque hoy por ti y mañana por mí. Ahora bien, asuntos como, por ejemplo, que ha sucedido recientemente, esta madre de 60 y tantos años, que porque tenga mucho dinero y haya una ley en Estados Unidos que todo va manga por hombro y que pagando se consigue todo, pues yo pienso que esta persona ha obrado por avaricia, por soberbia y no pensando realmente en el futuro de sus propios hijos. Yo creo que el dinero todo no lo debe de poder. Lo que está bajo el dinero no debe ser bueno. Si esta madre realmente no tuvo hijos o no podía tener hijos, tenía otras opciones como la adopción. No necesariamente el tener que parir por la satisfacción de tener que parir. Cuando la naturaleza no te da esa posibilidad, hay que buscar de alguna manera otra salida. Flaco favor hizo esta mujer para con sus hijos. ¿Qué futuro les espera a sus hijos? Hay que mirar más bien por el futuro, no por su pasado ni por su presente, sino siempre por el bien del que en teoría uno debe querer más, que son sus hijos. Pues era por su soberbia, su avaricia, porque tenía dinero, por lo que fuese. Esto no es lo mismo que el dar de mamar o dar de comer a una vecina que no tiene leche para con sus hijos. Es totalmente lo contrario.
Hay que ponerse en la piel de los que tienen necesidad de un chiquillo y no tienen otras formas de conseguirlo. Me parece normal que cada uno busque, el que no tiene hijos los busca de una manera o de otra. Lo que hay que pensar es que después esos hijos estén bien cuidados y bien llevados. Por lo demás, a mí me da igual. Si es así subrogado, por mí no hay ninguna pega. Yo no lo haría, la verdad. Fuera mujer y tuviera un hijo, lo querría para mí. No me vendería para eso. Pero pienso que los demás, según las necesidades que tengan, tienen que buscar. Yo antes buscaría niños que los adopten. Yo tengo dos hijos y si mi mujer hubiera estado en buenas condiciones, hubiera tratado de adoptar pues un chiquillo o dos más. No es posible porque mi mujer está enferma. Yo siento mucha pena por todos los niños que están abandonados y antes que otras cosas, pues les buscaría casa a los niños que lo necesiten. Pero aparte de eso, cada uno busca su solución y si tienen que recurrir a eso, tampoco le veo yo ningún problema.
Pues si esta subrogación de vientre se hace mediante pago, pienso que es una forma más de explotación de la mujer con necesidades económicas por parte de quien puede pagar. Si es un acuerdo gratuito y libremente asumido para las dos partes, pues me parece bien.
Que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Si hay una necesidad por parte de una pareja que no puede tener hijos y hay alguien que se presta a hacer eso, me parece bien. Habría que preocuparse más en que esa gente tuviese trabajo y no llegara hasta esos extremos.
Cada persona, y en este caso cada mujer, es libre de hacer con su cuerpo lo que guste y más si es para ayudar a otras personas. Yo estoy a favor de que cada persona decida. El origen biológico de ese niño o niña debería constar, igual que consta en cualquier caso de adopción. Entonces sí, debería constar, porque sería para mí un caso igual que el de una adopción. Considero que podría ser una buena alternativa, pero no una sustitución. El negocio de la venta sí que cabe la posibilidad que exista, debería ser perseguido, pero igual que la venta de órganos. Está para mí al mismo nivel. Si la donación de órganos es legítima, esto también debería ser legítimo. La donación, entre comillas, de un bebé. Una mujer gesta un bebé y decide entregarlo en adopción o entregarlo a unas personas que considera aptas, sin mediar favores económicos ni ningún tipo. La mujer lo que hace es dar vida, como bien saben hacer. Las personas que quieren tener un hijo por alquiler subrogado no utilizan a la mujer. La mujer se presta a crear vida y luego con esa vida lo que hace es le da una familia. Países como el Reino Unido, que sí que parece ser que es legítimo o legal, son países más avanzados que este en el que estamos, que es España, y muchos otros. Algún día llegaremos a ese punto, se verá con buenos ojos, se habrá una brea de detractoras y detractores, habrá que seguir intentando concienciar a la gente de que un cambio de mentalidad es posible.
PESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonizan esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy trata sobre el campo de refugiados de Rizona e Inofita en Grecia. Tenim entre nosaltres a un amic, Marc Cabanilles, activista social, que es parlarà de les seves experiències en un camp de refugiats. Bona vesprada, Marc.
Buenas tardes.
Benvingut al programa Nuestro Norte es el Sur y a ta casa. Si et pareix bé, farem una entrevista en castellà. Sabemos que has estado en el campo de refugiados de Rizona, a unos 60 kilómetros de Atenas, en Grecia. ¿Nos podrías decir qué es lo que te animó a ir allí?
Por un lado, queríamos llevar un poco esperanza, sonrisa. Sabemos que la situación allí es difícil. Hacer ver que no todos los europeos estamos en las posturas oficiales de los gobiernos. Por otro lado, la necesidad de ver directamente lo que había sobre el terreno. Y en ese sentido, yo lo que quería decir era que nos pasaran dos anécdotas. Una es que mucha gente nos decía que para qué vais allí si también aquí en el Estado español hay pobres. La contestación era que aquí tenemos infraestructuras, recursos y personal para que no se dé esa situación. Y la otra cosa que nos comentaban es que mejor que los que os vais a gastar lo deis directamente y lo usarán allí mejor. Y la respuesta a eso era que esta gente no es solo un problema de dinero, esta gente necesita calor humano, necesita contacto, necesita ver que la gente se acuerda de ellos. Entonces todo eso fue lo que nos hizo ir para allá.
¿Cuánto habéis estado y cuánta gente ibais?
Íbamos 5 personas, 4 del Estado español y una chica sueca que se unió a nosotros. Estuvimos desde el 1 de febrero hasta el 15 en 2 campos de refugiados. Estuvimos en Rizona, que era básicamente la mayoría eran kurdos y sirios, y estuvimos en el campo de Oinofita, que la mayoría eran afganos.
¿Qué es lo que habéis estado haciendo con los refugiados?
Hemos estado haciendo pues un poco de todo, porque hay que tener en cuenta que íbamos como independientes, no íbamos, digamos, como ninguna ONG. Por ejemplo, en el campo de Rizona hemos estado desde preparando comidas, haciendo comidas, levantando paredes, hemos instalado columpios. En el campo de Oinofita instalamos unas puertas para la escuela, montamos un aula prefabricada. Hay bastantes ONGs que la verdad es que están haciendo un buen papel sobre el terreno, pero yo vi una solidaridad un poco como profesionalizada. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, si una ONG necesita instalar un columpio y el de la Cruz Roja no está haciendo nada en ese momento, no le ayudan. Ellos tienen sus horarios, sus protocolos, sus contratos. Entonces, nosotros un poco en ese sentido hemos estado trabajando con todos.
¿Teníais alguna subvención para gastos de viaje y la estancia en los campos?
No había ninguna subvención. Lo hemos pagado cada uno de su bolsillo. El viaje nos ha salido por unos 600 euros. Esto es lo que comentaba al principio, de mejor lo entregarais allí y no hicierais el viaje. Ya he dicho que no es así lo correcto. Y además recogimos de donaciones particulares cerca de 6.000 euros, que eso sí se gastó íntegramente en las necesidades que sobre el terreno veíamos allí.
Y de todo lo que habéis visto y vivido, ¿qué es lo que más os ha impactado?
Los refugiados en los campos tienen las necesidades cubiertas en cuanto a comida, techo, pero lo que más impactó es el no tener nada que hacer cada día. Desde que uno se levanta y sale el sol hasta la noche, no tienen nada que hacer más que esperar la comida, esperar la cena. También quisiera destacar el hecho del trato diferente que se da a unos refugiados según los campos. Por ejemplo, en el campo de Rizona, como he comentado, son kurdos y sirios en su mayoría y tienen como el tratamiento de refugiados políticos por la guerra. El campo de Rizona estaba lleno de ONGs de todo tipo, color y variedad. En cambio, en el campo de Oinofita, que son afganos y pakistaníes, tienen la condición de refugiados económicos. Solo había 3 ONGs, una de ellas religiosa. En el campo de Rizona pasaron de las tiendas de campaña a unos contenedores que pagaron los Emiratos Árabes con un aire acondicionado. En cambio, en el campo de Oinofita estaban en una nave industrial que compartimentaron con tabiques, hicieron habitaciones, los que cabían y los que no estaban fuera en tiendas de campaña. Entonces, en ese sentido, eso también pues nos chocó bastante.
¿Qué pensaban los refugiados que encontrasteis allí de la acogida que tiene Europa con ellos?
Están bastante defraudados por el trato recibido. Ellos normalmente a los 6 meses de estar en el campo les hacen unas entrevistas. No sabemos muy bien la finalidad porque nadie te dice. No sé si es para detectar gente del ISIS, para ver qué profesión tienen, qué piensan. Entonces, a los 6 meses te vuelven a hacer otra entrevista para ver dónde te pueden ubicar, pero hay gente que llevaba ya como 5 o 6 entrevistas y todavía no le habían dicho dónde tenía que ir. La conclusión, por lo menos lo que yo saco, es que ningún gobierno les quiere. Desde los gobiernos y las instituciones oficiales, yo creo que se tiene la mentalidad de que Europa es parte del mundo occidental y cristiano. Entonces, esta gente, que la mayoría son musulmanes, se les ve como un cuerpo extraño. Entonces, se resisten a la acogida. Unos de esta resistencia la hacen un poco, digamos, a lo bruto, con amenazas, encerrándoles, expulsándoles, como es el caso de Hungría, de Serbia o Polonia. Otros, en cambio, lo hacen un poco, digamos, más a lo fino, que si es complicada la situación, que si hay que hacer mucho papeleo. Es el caso de Italia, de España, de Francia. Yo creo que en el fondo es eso, que nadie los quiere.
Y volviendo a lo que has dicho antes, que hay una diferencia de un campamento al otro, porque en uno es como refugiados económicos y en otros se consideran políticos. ¿Tú notas diferencia también entre ellos, entre unos y otros, de la actitud de ellos?
En tan pocos días uno no llega, digamos, a entender todas sus costumbres, toda su mentalidad, pero se llevan mal. Por ejemplo, sirios y afganos, no es casualidad que estén en campamentos separados, no solo por las condiciones políticas en que vienen. Los humanos somos así, los países en su día tuvieron guerras, los pelearon o por tradición, y están separados. O sea, ellos se llevan mal. Y luego, entre la misma gente que está en los mismos campos, por ejemplo en Rizona, que la mayoría eran sirios, tiene que andar uno con mucho cuidado a la hora de preguntar, de opinar, de hablar. Porque, por ejemplo, el sirio que viene de la zona de Damasco considera que el culpable de todos los males es el gobierno que hay. En cambio, si el sirio viene de la zona de Alepo, controlada por lo que llaman rebeldes, entonces los culpables son los rebeldes. Entonces uno tiene que guardar ahí un equilibrio porque a la gente no la conoces. Cuando tú opinas no puedes lanzarte. A veces teníamos que callar y más bien escucharlos a ellos.
Pues está de plena actualidad la utilización de armas químicas por parte del presidente Assad, al que dicen que él lo ha hecho. Pero también nos vienen a la mente las palabras de Galeano, que todas las guerras se apoyan en mentiras. O las estrategias de manipulación mediática que nos contara Chomsky. Y si nos acordamos del trío de las Azores, las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esto?
Seguimos con las mentiras y las dobles intenciones, medias verdades que nadie termina por aclarar. O sea, ni los actores que hay allí, ni los grandes medios de comunicación. Si profundizas un poco en el tema e indagas en medios de comunicación alternativos, lo que hemos podido incluso hablar con los refugiados es que no hay una guerra civil en Siria. No es el pueblo levantado en armas. Por otro lado, bajo la denominación de rebeldes, lo que hay es un conglomerado de mercenarios, de ISIS, de Al-Qaeda. Por otro lado, después de lo que vimos en Irak y de lo que vimos en Libia, pues uno se pregunta qué credibilidad tiene que desde Estados Unidos o desde Inglaterra te digan es que está pasando esto. O es que hemos actuado porque pasa esto otro. O sea, no tiene ninguna credibilidad después de que el montaje aquel de las armas de destrucción masiva se demostrara que es falso. La situación de Rusia es lo mismo. O sea, yo creo que Rusia está apoyando ahora al gobierno porque desde muchos años Rusia tiene allí algunas bases, está asentada allí. Entonces el gobierno ahora mismo es el que le garantiza esa permanencia. Entonces el apoyo, digamos, de Rusia no es solidario, es simplemente una zona estratégica, porque hay que tener en cuenta que Siria está en el centro de la zona esa tan conflictiva. Siria tiene frontera con Turquía, con Irak, con Líbano, con Jordania, con Israel, y además tiene salida al mar. Luego Siria es la pieza, digamos, a cotizar por todos, y eso explica también qué está pasando en la zona. Todo esto viene de muy atrás, como tantos problemas en África, incluso en América, del tema de la colonización. El Imperio Otomano se lo repartieron Inglaterra y Francia, y cuando se produjo la descolonización, ahí tenemos los restos. Israel, Palestina, ahora Siria. La cuestión es controlar la zona. No tanto Siria porque tenga petróleo, que no tiene excesivo petróleo, lo tiene, pero no es como Arabia Saudí. Lo que se trata es de posicionarse en una zona estratégica por todo, por el cruce de caminos, por la energía, y en eso están. Arabia Saudita, el papel que juega es un poco a desestabilizar la zona. En Arabia Saudita son suníes. Entonces lo que tratan es que la zona esté desestabilizada para evitar la gran alianza, digamos, chií entre Siria e Irán. O sea, cada uno tiene sus intereses, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, y eso un poco mezclándolo es lo que explica lo que ha hecho, no es una guerra.
Y también habría que ver quién está subvencionando al ISIS. Los que están perpetuando esa guerra y alimentándola también son los que están potenciando eso, es que están subvencionando. También está Israel, que el otro día les daba la enhorabuena a Trump porque decía que ahora lo que había hecho con Siria, ahora lo tenía que hacer con Irán y con Rusia. Y Siria yo creo que está siendo un poco el juguete de todos.
Efectivamente, o sea, ya digo que es el centro de una región totalmente inestable. Y si vas mirando los detalles, al final pues las cosas encajan y puedes ir explicando el problema. Por ejemplo, los kurdos. Los kurdos que están repartidos entre Turquía, Siria, Irán, Irak, ellos están reclamando su estado. Esos también tienen su papel. Luego, otros detalles que puedes ver. ¿Por qué, por ejemplo, el ISIS o Al-Qaeda nunca atacan a Israel? Que en teoría debería ser su enemigo número uno. Y lo que dices de subvencionar, Pues, por ejemplo, España en 2015 vendió armas por 3.700 millones. Y ahora hay una autorización de vender 10.676. No quiere decir que se venda todo, pero quiere decir que el incremento es sustancial. Todas esas armas básicamente van para Arabia Saudí, que ya sabemos el destino final cuál será.
Y luego nos rasgamos las vestiduras y decimos, ay, los refugiados, pero sin analizar que esas causas, porque realmente lo que hay que analizar es las causas y de dónde vienen las armas y no tanto pobrecidos refugiados, que interesa muchas veces muy solidarios, pero sin embargo lo que hay que ir es a las raíces del problema.
Tenemos muy poca memoria. Porque aquí hace 80 años también tuvimos un montón de refugiados que salieron para un montón de países y se ha olvidado por completo. Muchas veces pienso en la suerte, ¿no? Suerte de que te toquen hacer aquí o allá, suerte de que tu país respete acuerdos o no los respete, suerte de que haya organizaciones internacionales que te apoyen o no, suerte de que cuando llamen a la puerta sea el cartero el que llama y no otra cosa. Todas esas cosas no las tenemos en cuenta, nos olvidamos enseguida de lo que nos pasó.
Sería interesante también que otro día vinieras por aquí y nos contaras también cuando estuviste en Palestina. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en el programa. Marc Cabanilles, activista social, que ha estado en el campo de refugiados de Ritsona e Inofita, en Grecia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y, como se dice en algunos sitios, siempre a la orden.
Os leeremos un poema del poeta griego Yanis Ritsos. Se titula Mediodía. Se desvistieron y saltaron al mar. Eran las 3 de la tarde. El agua fría no pudo evitar que se tocaran. La playa se vislumbraba tan lejos como una pudiera ver. Muerta, deshabitada, árida. Cerradas las casas lejanas. El mundo desapareció en destellos. Un carretón se movía sin ser visto al final de la calle. En la azotea de la oficina postal una bandera colgaba a media asta. ¿Quién había muerto? En la agenda de los próximos 15 días tenemos tres actos. El martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento. El lunes 1 de mayo, manifestación del 1 de mayo desde San Agustín. Y el miércoles 3 de mayo, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del ayuntamiento en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Continuamos nuestro tránsito de la luna salía a tiempo, en este caso en busca de la historia con ojos de mujer, que es un tema el que va a tratar nuestra historiadora Ofelia Vila, muy interesante, el origen y el desarrollo de la familia. El ser humano tiende a instalarse en su nicho ecológico y no contempla o no le interesa demasiado lo que ocurre en otros lugares o épocas históricas. El tema que nos ocupa hoy es importante porque la familia está en una fase de transición, algo que no se sabe muy bien qué va a ser. Históricamente, la familia ha sido conformada de diferente forma y algunos expertos consideran que inicialmente eran grupos promiscuos para después pasar a una familia por generaciones. Posteriormente estaba prohibido el casamiento entre hermanos.
Se estableció a continuación la familia entre hombre y mujer, pero el hombre tenía una serie de prerrogativas, como era la poligamia y la infidelidad, hasta pasar a la familia monogámica, que es muy parecida a la que actualmente se puede considerar como familia tradicional, basada en la propiedad y en la individualidad. En la sociedad actual existen diferentes tipos de uniones, que unos dicen que son familias y otros no, pero ya hemos trascendido esa familia monolítica que representaba la familia tradicional. Curiosamente, en el siglo XIX había un experto, fundamentalmente por vivencias personales, que se llamaba Morgan, que se adelantó mucho tiempo después a lo que era su época. Nos dijo esta frase: habiéndose mejorado la familia monogámica de una manera muy notable en los tiempos modernos, lícito es, por lo menos, suponerla capaz de seguir perfeccionándose hasta que se llegue a la igualdad entre los dos sexos. Si en un porvenir lejano la familia monogámica no llegase a satisfacer las exigencias de este grupo social, es imposible predecir de qué naturaleza será lo que sucediese. Tenemos con nosotros esta tarde, como he comentado, a nuestra historiadora Ofelia Vila, que nos va a hablar sobre el origen del desarrollo de la familia. Ofelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué te parece esta frase premonitoria dicha mucho tiempo atrás?
Pues es una frase que se encuadra perfectamente en la evolución de la familia. Tú has hecho además una síntesis de distintos tipos de familia que ha habido a lo largo de la historia. Normalmente la gente se une para preservar unos determinados bienes y sobre todo para sobrevivir. Lo que pasa es que ha ido evolucionando de acuerdo con la sociedad y efectivamente, como tú bien dices, los tipos de familia no tienen por qué ser ni monolíticos ni estancos. En los últimos tiempos estamos asistiendo a un discurso un tanto catastrofista acerca de la institución familiar. Un discurso que no es nuevo y que tuvo plena vigencia durante todo el siglo XIX. Suele ser un discurso que se asimila a una crisis y que se ha organizado tradicionalmente alrededor de dos polos. Hay quien habla de que la sociedad está enferma y esto afecta a la familia, y en cambio otra teoría promulga que la familia está sufriendo una crisis interna y amenaza a todos sus miembros. Todas estas noticias, un tanto alarmistas, hay que tomarlas con distanciamiento y sin agobios. Como decía, estas discusiones no son nuevas. El tema siempre ha sido muy recurrente, pero lo cierto es que la familia no tiene por qué ser ajena a la evolución de la sociedad. Los tiempos que corren no son los más adecuados para permitir una teoría global de la familia, que era la ilusión de los sociólogos de los años 60. Actualmente se han superado toda una serie de teorías que se han denominado lineales o funcionales y que tuvieron su vigencia a lo largo del siglo XIX. Recoger en tan breve espacio de tiempo todas las teorías que ha habido y hay acerca de la institución familiar y acerca de sus orígenes es una tarea prácticamente imposible, y además los oyentes y las oyentes podían llegar a cansarse. Pero en ese rastreo por la historia que hacemos ustedes y yo, hemos encontrado una serie de ejemplos de distintas agrupaciones familiares que pueden ser ilustrativos de lo que veníamos comentando. No existe una familia monolítica, sino que las agrupaciones familiares han tenido diversidad de orígenes y de formas a lo largo de la historia. Y sobre todo, lo más importante, irán evolucionando de acuerdo con los condicionamientos sociales que existan en cada momento. Como ejemplo de esta disparidad de modelos, me ha parecido adecuado utilizar, a través de las investigaciones históricas, un tipo muy extendido durante la Alta Edad Media, relativo a las familias campesinas. Este tipo, que vamos a analizar por su interés, es el denominado de comunidades tácitas. En ellas, Diversas comunidades se agrupaban para roturar las tierras incultas y cultivarlas colectivamente. Las comunidades familiares podían reagrupar a extranjeros que se asociaban como si fueran hermanos. También estas comunidades familiares eran reagrupamientos de parientes que se asociaban sin realizar ningún acto legal, de ahí su nombre, comunidad tácita. La característica que las definía era la corresidencia y la distribución del trabajo y de los bienes. Sin embargo, estos aspectos tampoco eran definitivos. Era necesario, sobre todo, preparar y tomar conjuntamente la comida. En esta época de la que hablamos, la Edad Media, el respeto a la regla de las comunidades permitió a los siervos transmitir una herencia a su descendencia, lo que fijaba el grupo en el lugar. En estas comunidades vivían en común alrededor de 30 a 40 personas, y entre los miembros, entre ellos, se elegía un amo, frecuentemente la persona de más edad, dada su experiencia, que era la que iba a dirigir la comunidad y sobre todo a asignar tareas. Un aspecto interesante: una mujer, también elegida, dirigía a las mujeres e hijas y asignaba tareas entre las mujeres. Los bienes de la comunidad eran indivisos y cada persona era alimentada y vestida según sus necesidades. La estrategia del amo era conservar a sus hijos con él, dotando a las hijas que se casaban fuera para que perdieran todos los derechos sobre los bienes comunes. Es decir, una vez más, los elementos masculinos de la familia son los importantes. A las hijas, de alguna manera, se las expulsaba, dándoles una parte muy pequeña de los bienes para que no tuvieran participación en la totalidad de los bienes comunes. El tipo de matrimonio, el tipo de unión preferido, era el endogámico, y tenía una razón. Es decir, las uniones se realizaban con miembros de la propia familia para reforzar los bienes comunes. Otra forma de matrimonio muy extendida era el intercambio. De esta forma, solo se desplazaban las personas, los bienes quedaban dentro de la comunidad. Es importante resaltar estos aspectos, porque a veces tendemos a mitificar la familia, a hablar solamente de una unión afectiva, pero originariamente la familia, la base de su unión, la tenía en los bienes que se guardaban. A lo largo de la historia ha habido otra serie de agrupaciones familiares muy distintas al régimen de las familias imperantes actualmente, que se consolidan a través del respaldo de la institución eclesiástica y que, de acuerdo con ella, la familia va a establecer lazos indisolubles. Pero no debemos ni podemos entrar en el maniqueísmo de lo que es bueno y lo que es malo. Lo cierto es que no se puede despreciar ningún tipo de unión que tenga como fin la conservación de unos bienes comunes y la división del trabajo, esté o no bendecida por la Iglesia, y sean sus miembros del mismo o distinto sexo, y esté o no orientada hacia la procreación. Los cambios que actualmente experimenta la sociedad son rápidos, demasiado rápidos, a menudo nos desbordan. Y aunque es comprensible que pongamos cierta resistencia a estos cambios, por lo que significa el adaptarse a ellos, lo cierto es que esta resistencia no debe impedir que las personas se relacionen y establezcan lazos de familia basados en aquello que esas personas consideren oportuno. En este sentido, yo saludo favorablemente la Ley de Matrimonios Civiles, que permite las uniones de personas del mismo sexo y que nos hace más libres al desterrar toda una serie de prejuicios que todos y todas arrastramos y que a menudo impiden a otras personas desarrollar con naturalidad la opción que libremente han elegido.
Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro, que nos hablará sobre la marcha por la ciencia que tendrá lugar mañana sábado, Día de la Tierra. Noticias internacionales. Casi la mitad de los periodistas europeos, un 43%, afirma haber recibido presiones provenientes de los partidos políticos, según una encuesta publicada por el Consejo de Europa. El estudio titulado Periodistas bajo presión, interferencia injustificada, miedo y autocensura en Europa, analiza las diferentes formas de presión y violencia a las que se ven expuestos los profesionales de la comunicación mediante una encuesta realizada a 940 periodistas de 47 países, miembro del Consejo de Europa y de Bielorrusia. Los resultados revelan que durante la última década se ha dado un incremento significativo de diferentes formas de violencia y abuso contra periodistas. 4 de cada 10 aseguran que estas presiones han sido tan preocupantes que han llegado a afectar no solo a su profesión, sino también a su vida personal. Greenpeace ha puesto en marcha el 19 de abril una campaña internacional para sensibilizar sobre la cantidad de residuos plásticos en los mares europeos, con el fin de influir para que la revisión de la Directiva de Residuos y la Directiva de Envases y Residuos de Envases Europeas incluyan medidas para erradicar el problema. Por ello, la organización ha instalado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia una gran ola de plástico para visibilizar la situación. La ONG ha elegido esta ciudad porque asegura que esta comunidad trabaja activamente en la implantación de un sistema de devolución y retorno de envases. Greenpeace ha lanzado también una petición en diferentes países para exigir a los ministros europeos que adopten medidas urgentes para reducir las principales fuentes de basura, incluidos los envases de plástico de un solo uso. Un informe de la Universidad de Harvard afirma que muchos menores refugiados en Grecia venden sus cuerpos para reunir el dinero que exigen los traficantes por un viaje a otros países europeos. El precio medio de una transacción sexual con un niño es de 15 euros. La mayoría de las víctimas son afganos, sirios, iraquíes e iraníes. Algunos de los niños que venden sexo se vuelven adictos a las drogas, haciendo aún más improbable que sean capaces de pagar a los traficantes. Son menores refugiados no acompañados, varados en Grecia y desesperados por llegar al Reino Unido y otras partes del norte de Europa. Seis meses después de iniciarse el proceso ciudadano contra el gigante estadounidense de la biotecnología agrícola Monsanto, el Tribunal Internacional ha sentenciado que la multinacional ha atentado gravemente contra varios derechos humanos. Los 5 jueces de La Haya, llegados de Argentina, Canadá, México y Senegal, presididos por la magistrada belga François Tulkens, ex vicepresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha pedido que, en adelante, el delito de ecocidio figure en el derecho internacional. la sentencia tiene carácter consultivo, por lo que no puede considerarse como una condena en el sentido jurídico del término. La han dictado los 5 jueces que en octubre de 2016 escucharon durante 2 días a los testimonios de una 30 de expertos, abogados y víctimas de la multinacional de los organismos genéticamente modificados y los pesticidas. Noticias locales. La Universidad de Valencia se sitúa entre las 10 mejores universidades del mundo en química inorgánica y nuclear, ciencias de la imagen y tecnología fotográfica, física de partículas, teledetección y biología reproductiva, según el ranking que ha elaborado el Center for World University Ranking, CWUR. Además, la de Valencia es la institución de enseñanza superior española con mayor número de materias entre los 10 primeros lugares de la clasificación. Destaca la propia entidad académica a través de un comunicado. El ranking CWUR 2017 clasifica las universidades en 227 categorías temáticas de ciencias y ciencias sociales y se basa en el número de artículos de investigación en revistas de primer nivel internacional. La 52 Fira del Llibre de Valencia ha abierto el 20 de abril y se prolongará hasta el 1 de mayo con 60 expositores en 93 casetas, 3 más que en 2016, y una agenda de actividades con más de 600 firmas, más de 130 presentaciones, 150 entrevistas con autores en un plató de televisión, mesas redondas, debates, 72 espectáculos y un centenar de talleres y propuestas infantiles. Con una programación más feminizada, aspira a superar los 500 visitantes de la edición anterior y los 850.000 euros de facturación. Esta es la segunda feria más importante de España, tras la de Madrid, y la más rentable, con un volumen de ventas medio por expositor y día de 1.200 euros. Los ciudadanos de Valencia, consultados en el primer barómetro de la ciudad, se sienten mayoritariamente tan españoles como valencianos. En detalle, el 53,5% de los consultados han apostado por esta opción. Por su parte, un 7,9% se sienten únicamente español y un 7,7% se definen como más españoles que valencianos. En el lado contrario, un 14,1% se describe como más valenciano que español y un 2,5% como únicamente valenciano. De lo que se podría deducir que quizá Valencia no es nacionalista, pero si hacia algo puede tender el sentimiento identitario es hacia el valencianismo. Los nacidos en otras regiones españolas superan el 19,9% de los encuestados, a los que hay que sumar un 10,7% de personas procedentes del resto del mundo. Una investigación de la Universidad de Alicante constata que las jóvenes estudiantes de origen magrebí que nacieron en España o llegaron a corta edad con su familia a nuestro país se sienten españolas y también musulmanas, pero a su manera. Este estudio nace de la necesidad de escuchar a las hijas de la inmigración magrebí con la intención de conocer qué significado tiene para ellas el Islam, cómo se sitúan ante el hecho religioso y cultural y cómo viven en la sociedad española, ha dicho su autora, María Jiménez Delgado. Se apoya en entrevistas en profundidad a jóvenes de origen magrebí que se declaran musulmanas y cursan estudios en 4 institutos de educación secundaria de la zona norte de la capital alicantina y la Universidad de Alicante. Noticias nacionales. La población española residente en el exterior cada vez es mayor, pero el dinero público que se destina a atenderles es cada vez menor desde que gobierna el Partido Popular. De manera que mientras que entre los años 2011 y 2017 la población española en el exterior se ha incrementado en un 41,3% como consecuencia de las salidas del país a causa de la crisis, el presupuesto dedicado a atenderles se ha reducido en un 50,7%. Además, a los recortes presupuestarios hay que sumar las medidas establecidas por el gobierno del Partido Popular que reducen la protección de las personas de nacionalidad española en el exterior y sus derechos, como es la pérdida del derecho a las prestaciones sanitarias para las personas que pasan en el extranjero más de 3 meses. El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2017 será un 32% superior al del año anterior. Es la consecuencia de la obligación de incorporar los programas especiales de armamento que suponen 1.818 millones y que se pagaban hasta ahora con créditos extraordinarios aprobados vía decreto ley hasta que el Tribunal Constitucional prohibió esta práctica. Así, el presupuesto de defensa pasa de 5.734 millones de euros en 2016 a 7.576 millones para 2017. Las inversiones reales que no están cubiertas con créditos también se disparan, de los 440 millones de euros en 2016 a los 2.190 millones para este ejercicio, un aumento para este ejercicio del 442%. El gobierno de Canarias no estaba al tanto de las exploraciones en busca de telurio en los montes submarinos situados al suroeste del archipiélago ni del resultado de las gestiones diplomáticas para ampliar su plataforma marítima, lo que coincidió en el tiempo con la imposición por parte del gobierno del Estado de unas prospecciones petrolíferas autorizadas por el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que eran rechazadas mayoritariamente por los isleños. La multinacional Repsol comenzó a perforar el techo marino del Pozo Sandía en noviembre de 2014, un mes antes de que una delegación española registrara ante la ONU la petición de ampliación de la plataforma continental al oeste del archipiélago en 296.000 kilómetros cuadrados. Mañana sábado, día 22 de abril, hay convocada una marcha internacional por la ciencia que tuvo su origen en Estados Unidos con motivo de las políticas contra la ciencia por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Se pretende que la ciencia sea suficientemente financiada, bien comunicada a la ciudadanía para el desarrollo y bienestar colectivo. A esta iniciativa se han sumado más de 500 ciudades de todo el mundo y numerosas entidades científicas, así como investigadores de reconocido prestigio internacional. En España han sido 5 ciudades las que se han adherido a esta marcha: Gerona, Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona. Para este evento, cada uno de estos municipios tienen organizaciones independientes que han sido impulsadas inicialmente por los propios investigadores españoles. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos a hablar sobre esa marcha por la ciencia, pero focalizada fundamentalmente donde se inició, que fue en Estados Unidos, ¿no?
Sí, se inició en Estados Unidos a raíz de la victoria de Trump en las elecciones.
¿Y cuál fue el motivo de que surgiera esta marcha, esta iniciativa?
Los científicos en Estados Unidos quedaron muy preocupados al ver cómo a lo largo de la campaña electoral de Trump y en sus primeras decisiones de gobierno se hacía exuberancia de lo que ellos llaman hechos alternativos, que son simple y claramente hechos ficticios o directamente mentiras, en relación a temas serios en los que la ciencia contribuye a la creación de políticas concretas, en particular en temas de cambio climático, política energética, transportes, contaminación, etcétera.
Esta iniciativa no va aislada de otras muchas, como por ejemplo esa firma de 14.000 mujeres científicas que también están en contra de esa política del presidente de Estados Unidos y 151 instituciones que intentan de alguna forma presionar para que suprima Trump esa prohibición de entrada a inmigrantes de 7 países y que facilite datos sobre el cambio climático, ¿no?
Sí, la verdad que la administración Trump ha entrado como un elefante. El bloqueo migratorio afecta particularmente a las empresas de alta tecnología de Silicon Valley, que recluta a sus cuadros entre jóvenes altamente preparados de todo el mundo. La política de Trump alrededor de las mujeres es como sus opiniones y como su vida familiar. Es bastante contraria a los valores que defiende gran parte de la ciudadanía. Y sobre todo, Estados Unidos cuenta con la ventaja de instituciones científicas potentes y muy independientes que no tienen ningún problema en levantar su voz contra el que es el principal agente de financiación, que es el gobierno federal.
Santiago, y entonces esta iniciativa fue iniciada por jóvenes investigadores en las redes sociales, ¿no?
Sí, jóvenes y no tan jóvenes. Algunos grandes científicos muy reconocidos enseguida se sumaron a la campaña y promovieron que científicos que normalmente están en posiciones un poco más elevadas y que no gustan de movilizarse en este tipo de cosas, también se visen arrastrados a ello.
El acto central de esta campaña se celebrará en Washington.
Sí.
Y además parece ser que están adheridas múltiples ciudades. Yo tengo aquí como dato 500 en todo el mundo.
Sí, aproximadamente son unas 500, pero van surgiendo nuevas iniciativas cada semana a medida que nos acercamos al día. Así que no sería de extrañar que en el momento final, el próximo sábado, sean más de 600 las ciudades en todo el mundo que se sumen a la iniciativa.
¿Objetivos fundamentales que se persiguen con esta primera marcha por la ciencia, cuáles son?
Los objetivos son en tres ámbitos. El primero es reivindicar el valor de la ciencia como fuente de conocimiento. El segundo es acercar ese conocimiento que promueve la ciencia a la sociedad, que no siempre es tan fácil o no siempre nos hemos dedicado los científicos tanto a promoverlo. Y el tercero es reivindicar el valor de las verdades científicas, el conocimiento consolidado, como fuente de desarrollo de políticas concretas, desde la medicina al medio ambiente, a la energía, etcétera.
Me imagino que habrá muchos promotores de esta marcha. Yo tengo aquí, por ejemplo, una de ellas, Valoría Aguirre, que es una antropóloga de la Universidad de Nuevo México, ¿no?
Sí, sí. La verdad que en casi todas las áreas y en casi todos los países, grandes figuras y jóvenes investigadores, grandes instituciones, museos, academias y gente de la calle han decidido movilizar en su entorno local o activar a través de redes sociales la participación de ese movimiento.
Entonces, Santiago, va dirigido a científicos y a la ciudadanía en general, ¿no?
Va dirigido fundamentalmente a la ciudad en general. Los científicos hacemos este llamado para pedir a la gente que nos acompañe en la calle a celebrar el valor de la ciencia, el progreso y al mismo tiempo defenderla de todos aquellos que consideran que la política y que la sociedad debe estar dirigida por prejuicios o por decisiones extemporáneas o directamente por intereses particulares.
En Europa ha sido bien acogida esta iniciativa. Alemania y Francia van a participar con 14 y 13 ciudades. Sin embargo, Italia, Austria y Polonia solamente con una.
Sí, yo creo que esas diferencias traducen las diferencias sociales y de cómo se da la gobernanza de la ciencia en cada uno de esos países. Alemania y Francia tienen largas tradiciones en instituciones científicas prácticamente independientes, dirigidas por profesionales muy bien preparados, en base al mérito y a la capacidad. Y esas instituciones han sido las primeras que han intentado organizar en múltiples ciudades los actos. En países como Italia o Polonia, esos actos vienen de las bases de jóvenes investigadores, etcétera, y muchas veces se encuentran con falta de apoyo a las instituciones científicas de su país.
En España, las ciudades que se han adherido son Gerona, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona, ¿no?
Sí, tienen actos bien preparados. No sería de extrañar que a lo mejor en alguna otra ciudad surgiese algún acto última hora para sumarse a la campaña.
Esta iniciativa aquí en España ha surgido desde abajo, desde la base.
Sí, hemos tenido los mismos problemas que te comentaba antes en Italia o en Polonia. Las instituciones científicas aquí están muy ligadas a los distintos gobiernos, tanto los centrales como los autonómicos, y no han sido ellas las que han promovido las actividades. En general han sido asociaciones, múltiples colectivos, en Madrid fundamentalmente la Federación de Jóvenes Investigadores, en Sevilla Ciencia con Futuro, aquí en Barcelona el Scientist Dating Forum, que es una asociación de estudiantes de doctorado internacionales, en Gerona ha sido prácticamente a título individual, ha tenido que ir desde abajo y solo ahora, última hora, la Confederación de Sociedades Científicas y la Conferencia de Rectores se han sumado al apoyo de esta celebración.
¿Y cómo explicas tú, Santiago, esa pasividad o esa resistencia de la comunidad científica? ¿Qué hay detrás de todo esto?
La ciencia española funciona mucho aquello que decía Alfonso Guerra, del que se mueve no sale en la foto. La carrera científica en España es muy inestable. Realmente existe muy poco criterio de mérito a la hora de acceso a plazas. Entonces, cualquier intento de movilización, etcétera, es visto como una posibilidad de quedarse fuera del progreso en la carrera científica. Los centros generados de esa manera muchas veces están dirigidos desde arriba por los gobiernos centrales o autonómicos, como puede pasar con el CSIC y la administración del PP, o puede pasar con los pequeños centros autonómicos en cada una de las regiones, y eso dificulta mucho que patrocinen un acto que se ve claramente como político y que temen que se les vaya de las manos.
¿Pero estaban informadas estas sociedades científicas de este acto, de esta iniciativa?
Sí, tanto las organizaciones promotoras como a través de redes sociales, desde los organizadores a nivel mundial en Estados Unidos, las sociedades científicas españolas y los rectores, que son gente que está mucho mejor relacionada de lo que puedo estar yo con esos científicos de renombre, estaban informados. Les ha costado un poco, yo creo que al final han tomado la buena decisión de hacer un llamamiento a la participación sin ambages, pero hubiese gustado bien que lo hubiesen hecho 20 días antes para poder organizar las cosas a una mayor escala.
Como hemos dicho, Santiago, Gerona, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona se han adherido a esta marcha, pero tienen organizaciones independientes y tal vez algunas reivindicaciones que son especiales de la ciudad. ¿Podríamos decir cuáles son las comunes a todas las ciudades españolas?
Las comunes son básicamente las mismas que tiene la Marcha por la Ciencia de Estados Unidos. Es acercar a la ciencia a la sociedad, una reivindicación fundamental, reivindicar el papel de la ciencia como fuente de conocimiento válido, no basado en prejuicios, en creencias o en corazonadas, y además defender una ciencia pública, que sea un servicio público que promocione un bien para la sociedad. En cada una de las organizaciones locales, pues intenta adaptar el mensaje a su contexto. Entonces, siempre hay reivindicaciones a nivel laboral, a nivel específico, en cada una de las ciudades convocantes.
Vamos, si te parece, ciudad por ciudad. Por ejemplo, Gerona o Girona fue la primera ciudad española que se adhirió a esta marcha, sobre todo a través de Esteve Farrés, que es un físico, ¿no?
Sí.
¿Qué es la que proponen como más característica de la ciudad?
Evidentemente es una ciudad de un tamaño mucho más pequeño que el resto de ciudades. Entonces, allí la Marcha por la Ciencia va a adquirir un carácter particular en el que Esteve está promoviendo un encuentro ciudadano que será el mañana por la tarde. Habrá una mesa redonda y hablarán sobre el impacto del conocimiento científico en las políticas y en la sociedad.
¿Habrá alguna manifestación, algún recorrido o en esa ciudad no va a haber?
En Girona no está previsto no hacer ningún tipo de recorrido en principio.
En Madrid sí que está previsto ese recorrido, ¿no?
Sí, en Madrid la convocatoria es a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Educación en la calle de Alcalá. Los participantes marcharán hasta el Ministerio de Hacienda, que se encuentra también en la misma calle de Alcalá. Es un recorrido cortito, se intenta que la gente se concentre para hacer un poquito mayor de espacio y ya una vez ha llegado al Ministerio de Hacienda se leerá el manifiesto y se harán algún tipo de actividades.
La idea esta de adherirse, de vincularse a esta marcha por la ciencia fue curiosa. ¿Cómo ocurrió allí en Madrid?
En Madrid fue muy gracioso porque fue un grupo de científicos que coincidieron compartiendo un coche en un servicio de estos de BlaBlaCar. Dentro de las horas de viaje estuvieron comentando que estaría bien hacer algo en Madrid, nadie estaba poniendo a ello, y dijeron, pues si nadie se está poniendo a ello porque no hay apoyo desde arriba, pues tendremos que montarlo desde abajo. Y entonces, pues a través de las organizaciones activas en Madrid, etcétera, lo han ido moviendo, han aprovechado la cresta de la ola con la última crisis que hubo con los contratos predoctorales, el cambio de códigos que realizó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin avisar a los investigadores, que luego tuvo que ser revertido. Eso ha creado el caldo de cultivo apropiado para generar el momento que permitió esa manifestación.
Santiago, ¿y lo particular de Madrid que proponen qué es?
En Madrid hace mucho hincapié en la mejora de la financiación pública y en la consecución de una carrera investigadora con garantías. Generar un recorrido en el que un investigador, tienes que pensar que alguien entra a la carrera científica normalmente con 20 y pocos años, entre 21 y 23, cuando acaba su carrera, y existen muchísimos huecos en los que el investigador puede quedar colgado una vez acaba su tesis, una vez que hace un primer postdoc o una estancia en el extranjero, e intentar volver desde el extranjero a España, conseguir tu propio grupo. Todo eso es un recorrido que está muy poco definido, en el que se producen muchos cuellos de botella por falta de financiación, y entonces es una reivindicación esencial en Madrid.
Porque si hablamos de financiación, desde 2009 hasta 2017 ha habido un recorte del 40%, ¿no?
Sí, ha habido un recorte del 40% que el gobierno intenta maquillar incrementando una partida fantasma, que es la de los créditos a empresas o instituciones para actividades de investigación, que es una partida que no deja de crecer, pero que nunca se gasta. A Montoro le permite, digamos, ajustar déficit y al mismo tiempo hacer, en el momento de la presentación de los presupuestos cada año, hinchar pecho como que se está invirtiendo más en investigación cuando no es real. La partida que realmente se gasta, que es de donde vienen desde el material hasta los contratos, no ha dejado de caer desde 2009.
¿Y los presupuestos generales del Estado de 2017 cómo los interpretáis?
Pues los hemos interpretado bastante mal. En Ciencia con Futuro hicimos un análisis que publicamos hace un par de semanas en el que denunciamos literalmente el engaño y el maquillaje de las cuentas. Son presupuestos ficticios que inciden en ese modelo de incrementar los créditos reduciendo la partida real de inversión. Solo hay los pequeños cambios cosméticos de bajada de la investigación militar, que luego habrá que ver si no son revertidos a mitad de año con créditos extraordinarios, pero en realidad es más de lo mismo, es mantener la tendencia a la baja en un sistema que está ya muy deprimido y que este paso perderemos no ya una generación, sino podemos perder prácticamente el siglo.
Santiago, vamos a Sevilla. ¿Cómo surgió la idea de Azdedice de sumarse a esta iniciativa?
Como ya te digo, toda la formación de las marchas por la ciencia aquí en España se ha hecho muy desde abajo y, como es natural, pues un poco de forma caótica y muy dinámica. La mayor parte de los miembros de Ciencia con Futuro están basados en Sevilla y cuando vimos que había un cierto momento de crisis tanto en la organización de las marchas en Barcelona como en Madrid, la gente de ambas ciudades contactaron con nosotros a ver si podíamos ayudar a impulsar. Hicimos lo que podemos en cada una de esas ciudades, pero decidimos sobre todo que en Sevilla, que era donde había más gente, podíamos realmente montar una marcha propia, que al principio no lo habíamos pensado, creyendo que la ciudad no tenía suficiente masa investigadora. Nos hemos venido arriba y ahí estamos con mucha ilusión intentando que la marcha de Sevilla sea un éxito.
¿Y cuáles son las propuestas vuestras particulares allí en Sevilla?
En Sevilla interesa mucho que la Junta de Andalucía retome la senda que antes de la crisis había iniciado muy incipiente, de generar sus propias líneas de investigación y sus propias líneas de financiación a la ciencia andaluza. Todo eso se acabó con la crisis, dejando un sistema colgado en el que las convocatorias fueron, no es que no fuesen seguidas, es que fueron anecdóticas, se convocaron una vez y ya no se han vuelto a convocar. Y lo que se pretende es eso, es que la comunidad andaluza se tome en serio la importancia de la investigación y la innovación en su desarrollo económico, generando presupuestos creíbles, convocatorias sostenidas, repetidas y que sea de manera fiable para los investigadores desplazarse a Andalucía a realizar su labor.
¿Y qué tenéis previsto para mañana sábado?
Para mañana sábado en Sevilla en principio será una marcha entre la Casa de la Ciencia a las 12. Siempre las manifestaciones, tanto en Madrid como en Sevilla, son a las 12 del mediodía. Iniciaremos la manifestación en la Casa de la Ciencia frente a la Biblioteca Provincial. Haremos un pequeño recorrido y después se leerá el manifiesto y se harán una serie de pequeñas actividades para acercar la ciencia a la sociedad. Sobre todo lo que pretendemos es que la ciudadanía participe, marche con los científicos y aproveche la ocasión para preguntar. Estamos ahí para divulgar en lo que sea necesario.
Y por último tenemos a Barcelona, una ciudad científica en el sur de Europa. ¿Qué actos tenéis previstos allí?
La organización en Barcelona ha sido bastante complicada. Se intentó al principio organizar una manifestación, se buscó el apoyo de las grandes instituciones científicas aquí en Barcelona y en Cataluña. Costó, el apoyo vino muy tardío, de manera que finalmente se decidió no organizar una manifestación como tal. Se va a organizar un encuentro ciudadano en la plaza interior del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, que es un edificio emblemático que está en el Paseo Marítimo en Barceloneta. Y allí realizaremos una mesa redonda sobre ciencia y política. Habrá también actividades ligadas un poco al Día de la Tierra. Hay que tener en cuenta que mañana sábado no solamente es la Marcha por la Ciencia, sino que se celebra el Día de la Tierra. Haremos algún tipo de ese sentido. Y como consideramos que la ciencia es una actividad que tiene que dejar de verse como con miedo o con respeto por demasiado complicada, pues hasta habrá espacio un poco para música y esparcimiento para que la gente pueda convivir con los científicos, vea que los científicos somos gente normal, que no somos gente sin corazón ni sin alma, calculadoras humanas, etcétera, sino que estamos ahí porque vivimos la vida igual que ellos y nos planteamos cómo podemos mejorarla y trabajamos para ello.
Y aparte de esta propuesta, ¿qué otras iniciativas de reivindicación tiene Barcelona?
Se han centrado en los temas generales. Al final no hemos considerado conveniente organizar una actividad reivindicativa propia, en parte también por las dificultades que tuvimos para conseguir movilizar a las grandes instituciones científicas de la ciudad en el apoyo de la marcha.
Santiago, si algún excursante está interesado en participar en estas marchas, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Cada una de las marchas tiene sus eventos ya creados en las redes sociales, en Facebook, puede informarse en Twitter a través de las organizaciones convocantes, la Federación de Jóvenes Investigadores, Ciencia con Futuro, Marea Roja, etcétera. Cada una de ellas pues tiene sus mecanismos particulares para captar los fondos y participación. En el caso de la de Barcelona, que es la que últimamente estoy yo más implicado en participar, pues hemos abierto un crowdfunding para aquello de la parte más festiva del acto. y tenemos un correo electrónico que es m4sicbcn@gmail.com, en el que estamos pidiendo a la gente que está dispuesta a participar como voluntarios, pues que nos escriba y podamos ver en qué puede participar. En general, si no, pues convocamos a la ciudadanía en cada uno de los lugares, básicamente en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, a mediodía, en Gerona por la tarde y en Granada, no estoy seguro de la hora, que salga a las calles, que salga con ánimo festivo, con ánimo de conocernos mejor a los científicos y dejarse impregnar por la belleza de la ciencia y por la utilidad que tiene para la mejora de la sociedad.
Santiago Reyo, miembro de Ciencia con Futuro, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros también por haceros eco, que nos viene muy bien con todo el ruido mediático que podemos hacer.
Un saludo, Santiago.
Un saludo.
Gracias. Finalizaremos la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en 1962 en Puerto Maldonado, Perú. Es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca y desde 1998 es coordinador de los Encuentros de Poetas Iberoamericanos del Ayuntamiento de Salamanca. Ha recibido varios premios, como la Medalla Vicente Gervasi, Venezuela 2009 y el Premio Jorge Guillén de Poesía, España 2012. Buenas tardes, Alfredo Pérez, Alencart.
Muy buenas.
¿Por qué su salida de Perú y la venida a España?
Simple y llanamente porque quería hacer el doctorado y la Universidad de Salamanca era una de las tres universidades que me habían admitido en España. Dentro de las tres estaba Barcelona, Madrid y Salamanca. Siempre ha sido un imán, un polo de atractivo cultural y emblemático, tanto por Unamuno como por Fray Luis de León, y entonces yo opté por Salamanca.
Vamos ya a la poesía, si le parece. ¿Qué es para usted la poesía?
No lo sé. Le escribo y he tratado de serle fiel, pero el volcar los sentimientos y el pensamiento, ese credo poético que decía Unamuno, es muy difícil, ya no solo de explicar, sino de llevar a la práctica. Hay muchos versos, pero poca poesía. Por lo tanto, hay que ser muy humilde con respecto a la escritura. En definitiva, que conmueva el corazón de los otros, el entendimiento de las otras personas que leen o te oyen cuando tú tratas de expresar lo que has escrito o lo que sientes en ese momento.
Alfredo, ¿qué autores le han influido más o son sus referentes poéticos?
Yo soy un gran mestizo en todo, étnicamente también, pero culturalmente más todavía. Voy desde Píndaro a Basho, voy desde Vallejo a Whitman, a Emily Dickinson, en fin. Sigo a muchos, admiro a tantos. Lo importante luego es no dejarse arrastrar por ellos, porque, por ejemplo, César Vallejo, mi paisano, es muy pernicioso. Si te amoldas a él, vas a hacer algo mimético. Y lo importante en un poeta es tratar de lograr una impronta propia.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes qué características tiene su poesía, ¿usted qué diría?
Que soy muchos Alfredos y que tengo muchas vertientes en la poesía. Hay quien dice que soy un poeta social y estará en lo cierto. Hay quien dice que soy un poeta amoroso y estará en lo cierto. Precisamente en estos días sale una antología de 20 años de poesía amorosa que publica la Diputación de Salamanca bajo el título Una sola carne. Pero también hay otros que se decantan por mi poesía de anclaje cristiano y estarán muy en lo cierto porque no la escondo. Tengo un libro que se titula Cristo del Alma y muchos otros poemas que parten de la órbita de los profetas y de los poetas bíblicos.
Su último poemario publicado es Tras la niebla, de Trilce Ediciones, Salamanca, 2017. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y los anteriores?
Siempre trato de no repetirme porque es muy malo el creerse que algo ha tenido un éxito y uno sigue y se va copiándose, autoplagiándose. Casi todos mis libros son temáticos, tratan de temas diferentes, pero también tienen voltajes diferentes. Tengo algún poema que sigue la órbita del haiku, por ejemplo, que sabia de las antípodas, con traducciones al japonés y al coreano. Tengo otros de poemas muy largos, que es Cartografía de las Revelaciones. En fin, tanto en el voltaje como en la temática, siempre trato de ir cambiando, aunque en el fondo siempre uno escribe casi lo que el tópico que se dice, que es el mismo poema. Este último libro, en realidad que es un solo poema, pero se ha traducido a más de 50 idiomas del mundo. Por lo tanto, es un libro medio universal, si se quiere, porque me ha llenado de satisfacción que tantos traductores y poetas del mundo directamente del castellano lo hayan traducido a sus propios idiomas.
Alfredo, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que reciten un poema de su creación. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Por el tiempo voy a leer un poema muy breve, que sería una poética, si se quiere. Se titula Taller y dice así. Cosas que no se ven y me revestí de lo justo, amando en carne y en espíritu, cual señales de lo que aconteció en mí. Y más que repetir palabras, las lijé como un humilde carpintero en su taller.
Con este poema, ¿qué quiere comunicar o en qué circunstancias escribió este poema?
Es como lo he señalado, es como una poética. Es decir, no hay que estar escribiendo tantas y repitiendo tantas palabras que hay veces de tanto manoseado ya no significan nada, como amor, como paz. Entonces lo que hay que tratar es de ir lijando, dándole el esplendor original, porque el poeta es un ser un tanto adánico que trata de nombrar o renombrar para que eso que viene desde el principio brille, fulgure otra vez y por lo tanto impacte y conmueva en las personas que lo escuchan.
Alfredo, finalmente, usted dice que el poeta siempre será la conciencia de su tiempo. Usted no tiene móvil. ¿Qué injusticias más significativas podría destacar en la época que estamos viviendo?
Quien sabe un poco de historia está viendo que estamos entrando en una dinámica bastante preocupante, ya no solo en el ámbito, en la órbita laboral, las cuestiones de las incertidumbres, sino del tema de la violencia militar y todas esas cosas que realmente nos está preocupando. Cuidado que yo no tengo móviles, ¿verdad? Pero me escribe usted un correo electrónico ahora mismo y ahora mismo le contesto. La tecnología está muy bien, pero hay que saber utilizarla. No puede supeditarnos a nosotros, sino nosotros utilizarla porque es una bendición. Yo recibo correos electrónicos por lo menos 70 de todas partes del mundo cada día. Pero contesto cuando tengo el tiempo, cuando veo que es importante, no porque suene un sonido del móvil, tengo que estar ya contestando. Así que es grata, la tecnología es necesaria, pero hay que saber utilizarla porque todo ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es el ser humano desde hace 5.000 años. Leemos los proverbios bíblicos, atañen directamente a la condición humana, somos lo mismo.
Alfredo Pérez Alencart, poeta, gracias por su intervención en La Luna Salía Tiempo Radio y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Enrique.
Thank you.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.